Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast, Cracoya Podcast. Cítrico acá, que a mi lado está Juan Manuel Branda.
Buenas.
Manuel Mamut.
Buenas.
Y hoy tenemos un episodio especial con un invitado especial, especial en todo sentido, porque seguramente quienes hayan escuchado todos los episodios o la mayoría de los episodios sabrán que siempre lo mencionamos, es uno de nuestros maestros, es teórico, crítico de cine, escritor, poeta, ¿qué más me estoy olvidando?
Docente.
Recientemente ha sacado un libro, Hitchcock en obra, publicado por A Sala Llena Ediciones. El señor Ángel Faretta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Todo en orden. Uh-huh. Te hemos citado justamente para hablar de Hitchcock, que me acuerdo que en una de las clases, siempre lo decís, pero mencionabas que es uno de los más grandes, ya ni siquiera artistas, pensadores del siglo XX.
Absolutamente. O sea, si entendemos trato de explicar lo que yo digo en mi teoría, el cine no es que lo es, ¿no? Un arte, un entretenimiento, un espectáculo y todo eso, ¿no? Porque primero tienen que entretener, ¿no?
Sí.
También el Quijote si no nos entretiene no lo tenemos que leer, ¿no? El placer no puede ser obligatorio, como decía Borges, ¿no? Pero mi teoría, o dentro de mi teoría, uno de los puntos es que el cine es la condensación final de toda la cultura, al menos occidental, ¿sí? Desde la tragedia griega en adelante, o de la poesía épica de Homero en adelante. Si esto es así, indudablemente el cine, ¿no?, y en sus mayores exponentes como Hitchcock, tiene que contener, de alguna manera, ¿no?, extractar, contener, ¿no?, críticamente, o sea, todo el pensamiento anterior, ¿no? Y si, como sostenemos, Hitchcock es el más grande autor de films de todos los tiempos, deducido de lo anterior, ¿no?, de que el cine o el concepto de cine, como lo llamamos, es la suma del pensamiento occidental, ¿no?, crítico, que quiere decir que es como una aduana simbólica. O sea, no es que toma el pensamiento anterior, lo trágico, lo sagrado, lo religioso, lo económico, etcétera, etcétera, sino que lo hace pasar por una aduana simbólica, ¿sí? No es inocente el cine, no es que toma, ¿no? Cuando es cinematógrafo y alegoría, se trata de fotografiar cosas anteriores, cosas pictóricas y todo eso. Entonces, desde luego, si es así, o sea, entendido y estando de acuerdo con lo anterior, Hitchcock es no el más grande artista del siglo XX, es el más grande pensador, porque creemos en lo que Heidegger llamaba pensar y poetizar. Lo poético, que no quiere decir escribir versos, sí, ¿no?, poético en el sentido griego, es toda creación que es espiritual. Ellos diferenciaban entre poiesis y tecné. Tecné era todo aquello que... de donde se deriva técnica, pero no quiere decir técnica en el sentido moderno de la revolución industrial, sino tecné era también, por ejemplo, la oratoria, la política, ¿no?, y la poiesis era aquello que producía el espíritu, aquello que nos hacía, aquello que era un producto espiritual. Eso era la poiesis. Entonces, poesía, el pensar y poetizar, para los griegos es lo mismo. Y para los grandes artistas, no solo de cine, no solo como Hitchcock, pensar y poetizar es lo mismo, ¿está? O sea, el arte sin pensamiento y el pensamiento sin el arte no existe.
Además tiene esto Hitchcock que, como bien decís, logró ser universal, digamos, logró ser como el más reconocido, si se quiere. Sí. Incluso no hay que saber mucho de cine para conocer el apellido de Hitchcock. Sí. Pero al mismo tiempo, eso le dio... quizás la carga de que para algunos esté tomado más a la ligera y para otros esté tomado como simplemente el tipo que mostró por primera vez un inodoro, ¿no?,
por ejemplo, sí. Que tampoco es cierto, la primera vez que se muestra un inodoro es una película de Kim Vidor de 1955, un western con Kirk Douglas que se llama Man Without Star, Hombre sin estrella, así que tampoco es el primero en eso. Bueno, a ver. Bueno, o sea, que Hitchcock se haya publicitado, no solo que haya hecho un cameo, cosa que explicamos por qué lo hace en el libro.
Sí.
O sea, que Hitchcock haya hecho un showman, haya aparecido, hecho un programa de televisión, siendo antólogo de libros de terror, presentando los trailers, las colas, sí, como se decía en mi época, de sus propias películas, y siempre, salvo alguna excepción, presentándolas en joda, la misma Psicosis o Los, sí, pájaros, están presentados en broma. No creo que sea casual. En realidad, si es un gran artista, si es un gran pensador, nada es casual. Ni aun los gestos menos cotidianos. Ni aun los gestos, perdón, más cotidianos. Entonces creo que Hitchcock es la quintesencia del arte moderno, del arte en la modernidad y del cine. ¿Cuál es? O sea, el cine, al igual que otras artes de la modernidad, ¿no? Que sea la poesía, la literatura, en fin, un montón de cosas. Ahora vamos a eso.
Sí.
¿Se propone qué? Se propone desde Griffith, ¿no? O sea, reincorporar, conservar, pero no conservar en sentido momificado como la señora Bates. Que digamos a poco lo que significa la señora Bates. Aparte que es una madre inventada por Norman Bates, ¿no? ¿Cómo conservar algo, pero no conservarlo productivamente? Porque acá entre nosotros la palabra conservador tiene un toque de sociedad rural, sí, o de Avenida Alvear, o qué sé yo, de la estancia del Mojón. Y no es así. En épocas de crisis, todos queremos conservar algo. El tema es saber qué conservar. Por ejemplo, y no es demagógico, una nota al pie, todos queremos conservar el aguinaldo.
Claro.
Todos queremos conservar el derecho a huelga. ¿No es así?
Sí.
Así que en estas cosas que son de alguna manera, ¿cómo podemos decir?, de progreso, de avanzada, las queremos conservar. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, es una de las tantas cosas que se entiende mal en la Argentina. Entonces, el concepto de cine, creado por Griffith y desarrollado hasta las últimas consecuencias por Hitchcock y el Hollywood clásico, a intentar conservar algo, lo trágico, lo sagrado, ¿no?, todas cosas negadas por el pensamiento positivista liberal burgués. ¿Correcto?
Sí.
Entonces nos iba a entregar a los leones. Tenía que camuflar un poco este tipo de cosas. ¿Se entiende? No iba a decir, miren, que en vez de presentar este Psycho, ¿no?, que amamos a llamarla Psycho, porque está mal traducida. No es psicosis, sino es psicópata. Psycho, al presentar Psycho, si Hitchcock hubiera dicho, por ejemplo, miren, esta es una película, ¿no?, donde trato de mantener la visión católica del mundo, ¿sí?, polemizar con el psico... Bueno, no va nadie. No va nadie. O un truco que también ha usado otros artistas, ¿no? Alguien que se parecía bastante a Hitchcock y que fueran amigos, desde luego, que es Dalí. Dalí se presentaba casi como un payaso, ¿no?, o como un personaje totalmente atrabiliario, caprichoso. Obviamente, porque la pintura tenía que pasar de algo. O sea, generalmente el arte más importante de la modernidad, ¿no?, sobre todo los países más avanzados en sentido capitalista e industrial, tienen que trabajar con camuflaje. Si lo que nosotros sostenemos, ya desde el concepto de cine, y que es, diría, un eje, una columna vertebral de nuestra teoría, que el cine, el concepto de cine del Hollywood clásico, es una interna diferencial polémica dentro del territorio norteamericano contra el pensamiento liberal anglosajón, ¿sí?, y que todos los grandes estudios acompañaron eso, indudablemente Hitchcock, que es como la cumbre, el Himalaya de esto, el procedimiento de camuflaje, ¿sí?, tiene que ser el más exagerado. ¿Está claro eso? Uh-huh. Cosa que por otro lado hay que seguir haciendo de alguna manera, ¿no? Claro. Así que en ese aspecto Hitchcock se presenta de esa manera. También habría otra cosa, si me permite, uh-huh, lo que se llama ironía. Ironía del griego, eroinia, es uno de los tres personajes de la comedia, ¿no? O sea, es aquel que no se tomaba en serio, el Eiron, perdón. El Eiron en aquel personaje de la comedia no se tomaba en serio. Nosotros a su vez definimos la ironía como una toma de distancia del material tratado. El cine, o el arte en general del siglo XX, como decimos en uno de los axiomas del concepto de cine, es un ajuste de cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo. Vamos al Romanticismo en este caso. El Romanticismo se tomó demasiado en serio el arte. Pero ojo, no les quedaba más remedio, así terminaron todos. Sifilíticos, suicidas, se cortaron la oreja, todo eso. El artista del siglo XX, sobre todo el autor de Fin, dijo, ojo acá con ponernos muy serios y dramáticos y tirarnos el pelo, porque nos van a liquidar. Entonces la mejor manera de camuflaje, la mejor manera polémica, es presentarse irónicamente. Cosa que entre nosotros, por ejemplo, agotó Borges. Vieron que Borges, maestro, genio. No, yo a esta altura soy una caricatura al lado de Kipling. Entonces, obviamente Borges ni se lo creía absolutamente, ¿no? Borges pensaba que era el más grande escritor de todos los tiempos. Pero decía todo lo contrario, ¿sí? Para sobrevivir, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Está claro eso? Lo de Dalí es lo mismo, aunque la otra cara de la moneda. Soy un genio, el más grande pintor de la historia. Es fundamental la ironía. Uh-huh. Si el arte moderno, el arte en la modernidad, es polémico, Tiene grandes enemigos enfrente, como nunca antes. Nunca antes el arte, el pensar y poetizar, tuvo tantos enemigos. Se hace en contra. Pensemos, la tragedia griega no se hacía en contra de la polis griega. Las catedrales medievales no se hacían en contra de lo que se llamaba pensamiento del medioevo. ¿Es así? Las pinturas renacimiento, ¿se hacen en contra del papado, de los Borgia? No. ¿Sí? El barroco, tampoco. ¿Cuándo el arte es de oposición verdaderamente? Está en contra del mundo que vive. A partir de la revolución industrial, del capitalismo y todo eso. Por lo tanto, Hollywood, si es lo que nosotros sostenemos, que es una interna polémica, tuvo y tiene que llevar esta situación de ironía, toma de distancia, polémica, camuflaje, como lo queramos llamar, hasta las últimas circunstancias. Y si Hitchcock es el más grande de todos, obviamente en este se va a ver extremado hasta sus últimas posibilidades esa capacidad de camuflaje, ¿no? De travestismo, ¿no? Podríamos decir que en realidad el travestismo que practica el personaje de Norman Bates, ¿no?, es como una clave, una llave, ¿no?, para decir esto que el cine está haciendo. ¿Está claro? ¿Sí?
Siguiendo con esta idea un poco, Ángel, del camuflaje que recién mencionabas y solés mencionar, y también hilvanándolo un poco con la salida de tu libro, me parece pertinente hablar un poco de uno de los libros quizás peores leídos de la filmografía de Hitchcock, que es el libro de Truffaut, ¿no?, que vos siempre mencionás, que es cómo lo elude Hitchcock, las preguntas salavatorias constantes que le hace Truffaut.
El problema de Truffaut es que era un chico, no creció. Es como Don Fulgencio, no saben ustedes esa historieta de Lino Palacio, el hombre que no tuvo infancia. Yo le tengo simpatía a Truffaut, desde luego, pero es una persona que no creció, se quedó en ese estadio de cinefilia. Y de ahí también su cine es gracioso, es simpático, bueno, algunas como Julie Jean son intolerables verdaderamente. Y no creció, y entonces en realidad el libro de con respecto a Hitchcock es, por un lado, todos aquellos que hubiéramos querido preguntarle a Hitchcock, ¿sí?, pero tal vez no de la manera, como podríamos decir, infantil y servil que tiene.
Casi chupamedia, ¿no?
Digamos que sí, en términos argentinos, chupamedia. Hay que entenderlo, ¿no? Tenía una fascinación que todos tenemos. Ojo, no digo que yo en su lugar, ¿no?, si hubiera estado, hubiera tenido, qué sé yo, el año 65, 20 años, ¿no?, cosa que ni siquiera tenía 12 todavía, no hubiera hecho eso, no hubiera caído en eso. Ojo, ojo. ¿No? Eso es como decir que en mi época, si el Che Guevara no tendría que haber ido a Bolivia, ¿no?, porque todos se creían superiores a Guevara y que no tendría que haber ido a Bolivia, era asmático, la selva y qué sé yo. Así que yo no voy a caer en eso. ¿Sí? Yo no sé lo que hubiera hecho, capaz que hubiera dicho más boludeces que él. Está claro. Ahora lo tenemos que juzgar. ¿Se entiende eso? Aunque nos caiga simpático, aunque nosotros hubiéramos hecho lo mismo, son ingenuas las preguntas. Y yo creo que Hitchcock lo utiliza como para señalar determinadas cosas, ¿sí?, en clave con respecto a aquello que quiere decir de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Sí?
Y quizás también yo un poco peco de esta ingenuidad que vos estabas mencionando, pero tu nuevo libro, Hitchcock en obra, ¿no es un poco, respecto del diálogo final, el capítulo final de tu libro, con este diálogo que vos haces con vos mismo, ¿no es un poco ajusticiar un poco esa mirada tan chupamedia que tiene la nueva ola?
Sí, yo creo, lo decía, si me permiten citar unos colegas, con Gabriel, ¿cómo es?
Orquera.
De Hacerse la Crítica, que hizo un gran reportaje, una gran crítica, le agradezco mucho de paso. El problema, a ver, ¿por qué yo me dediqué a esto? Bueno, yo me dediqué a la literatura, a escribir, digamos, pero básicamente porque centré en gran medida mi enseñanza con respecto al cine. ¿No? Primero, porque si no me moría de hambre. Si yo diera, ustedes lo saben ya, si yo hubiera dado seminarios de ópera, estoy listo. Entonces prefiero dar un seminario de cine que me gusta para incluir temas de filosofía, de ópera, de política, de religión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué veía yo con respecto al cine? Hacia, a ver, 1965, el libro este de Truffaut, ¿no?, que yo más o menos empecé a ir al cine. ¿No? Veía ya cine en televisión, que era muy buena la programación esa, cuando estaba solamente el Canal 7. ¿No? Incluso se veía ya subtitulado, como pocos lugares del mundo. Pero cuando empecé a ir al cine, ¿no?, y empecé a leer y a interesarme sobre todo por este director, que que tenía bastante acceso, las películas se reestrenaban, ¿no? En cambio otros directores como Hawks o Minelli o tantos otros, había que rezar para que Sábados de Superacción, ¿no? Que es un programa al que le debemos todos, de Canal 11, nos diera una película y nos enterábamos de quién, aparte de leer algo, de quién era Hawks, Minelli, Jacques Tourneur y todo eso. Pero lo que veía cuando empecé a leer crítica, crítica, cinefilia, ¿no? Incluso a los parisinos, yo veía que todo se dijo. Por ejemplo, hay otro libro, al cual yo le estoy muy agradecido, aunque estoy totalmente en contra de lo que sostiene, uh-huh, que es el cine de Hitchcock de Robin Wood, ¿no? Que hace un enfoque crasamente psicológico y reduccionista. Pero es un libro, ojo, ¿no? Mucho más que el de Truffaut, que son diálogos, es el primer tipo, y encima inglés. Recuerden que Hitchcock no era muy querido en Inglaterra, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es el mejor, el primero libro que se toma en serio a Hitchcock. Pero ¿cuál era el tema? Vamos a tomar a Robin Wood como ejemplo, ¿no? Pues por favor, tomen en serio a Hitchcock. En realidad él no es un showman, sino en realidad... Entonces era como pedirle disculpas a uno, pedirse disculpas porque le gustaba el cine. Yo me di cuenta que era todo al revés. Teníamos que ascender al cine, ¿no? No decir, por favor, señora, o a mi tía Carlota, o a la famosa Doña Rosa. Miren qué Hitchcock, qué serio. Era un absurdo total. Entonces yo, desde ese momento, cambié la perspectiva, ¿no? Que el cine es, al contrario, una cosa seriesísima, divertida, pero muy compleja y todo eso. Nosotros tenemos que ascender a Hitchcock. Nosotros tenemos que llegar a la altura de Hitchcock, ¿no? No rebajarlo a nuestra altura para que alguien lo entienda. No tenemos que disculpar al cine, ¿no? Como otra cosa, había que disculpar a Hollywood. Ah, pobre, Hollywood. Claro, pero en realidad había que entender, y creo francamente que lo he entendido, gracias a Dios, desde luego, que Hollywood en una gran situación de poder, ¿sí?, para mantener que Hitchcock filmara. ¿Entiendes? Si no, Hitchcock hubiera terminado como Van Gogh, ¿no? Entonces se necesitaba, como el Renacimiento, un poder concreto, que poder es decisión, ¿no? No son las boludeces que dicen algunos sociólogos franceses, que no sé qué, el poder está en las canillas, los vasos capilares y todo ese tipo. No, poder es decisión, ¿no? Poder es poder dar un portazo y sobre todo, elegir, ¿no?, quién es el enemigo. Eso es poder. Y Hollywood ya lo tenía porque, desde luego, esa alianza entre judíos y católicos, que es lo que hizo Hollywood, ya lo tenía en cuanto bajaron del barco, ¿sí?, que era el mundo anglosajón, WASP, protestante. Entonces eso es fundamental. Pero eso creo que es lo que yo veía que me indignaba. Digo, ¿pero por qué tienen que pedir disculpas? No, miren que en realidad la clase B es interesante. Debo aclarar también para ustedes, para todos, bueno, algunos ya lo deben conocer, que yo empecé a ir tardíamente al cine, cuanto a cine, ¿no? Digamos, a la sala. Gracias a Dios, a mis padres y al Colegio Calazán, donde estudié, yo ya cuando empecé a frecuentar el cine, yo había leído casi todo, no casi todo, pero bueno, Homero, casi todos los clásicos griegos, iba al Colón. Yo fui al Colón antes que el cine. Yo pisé el Colón antes que el cine. Entonces, por ejemplo, o sea que la última formación que yo tuve fue la de cine. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una cosa que siempre había que, ¿cómo puedo decir?, disculparse, tratar de demostrar. El cine, sobre todo el de Hitchcock, por ejemplo, ¿no?, o el cine clásico de Hall, no es verosímil. Claro, yo asistí a la ópera, y la ópera te cura de cualquier tipo de verosimilitud. Mi ópera favorita, y tal vez la más grande que existe, que es la Bohème, sabemos que la protagonista, Mimi, no muere, aunque sufre durante toda la ópera de tuberculosis, y sin embargo termina agonizando con dos de pecho. ¿Sí? Además, ¿de dónde sale la música? Entonces yo ya venía curado de eso, de que Hamlet, si le ponemos la verosimilitud, parece una ridiculez. Entonces yo venía de eso. Y tal vez, lo sospecho, esto puede sonar un poco, bueno, a esta altura del partido yo digo lo que quiero, que tal vez los primeros apólogos del cine de Hollywood, para ellos todo el cine era la única cultura que tenía. O sea, fueron del cine a la literatura. ¿Sí? O fueron del cine, a la filosofía. En mi caso, por lo que fuere, providencia, azar, fue al revés. ¿Está claro? Entonces yo me sorprendía, o me empecé a sorprender cuando empecé a ver cine, ¿eh?, sobre todo cine de Hollywood, sobre todo cine clásico, ¿eh?, no solo ese, pero sobre todo el cine clásico. Digo, pero ¿qué es lo que le reprochan? ¿Qué es lo que le reprochan? Al contrario, Cuanto a verosimilitud, era totalmente absurdo. La ópera es infinitamente más inverosímil. Ni hablar de la tragedia griega. Entonces, esa es la un poco lo que tuve presente, ¿no? Que aún críticos como... A ver... Bueno, en la Argentina yo seguía mucho el primer crítico que yo seguí, que ustedes que tal vez no lo conozcan, y ojalá que se recopilaran sus críticas, era Raimundo Calcaño, que firmaba como Calqui, que escribía en una gran revista, también cuando la Argentina tenía grandes revistas y cuando la Argentina era un gran país, ¿no? Tal vez ustedes son muy jóvenes, lo tengan presente, la Argentina fue un gran país. Bueno, que una revista se llamaba Rico Tipo, que era una especie nuestra como de entre Playboy y New York. Una gran revista, ¿no? Casi todos los dibujantes que ustedes conocen empezaron allí. Y había una sección de cine que hacía Calqui, ¿no? A quien yo por suerte llegué a conocer. Era un gran crítico. Y Alberto Tavia, que se ha editado precisamente uno de mis editores de Jaén, ahora recopiló las notas de Alberto Tavia. ¿Quién más? Bueno, estos dos, digamos, ¿no? Y alguno más, de alguna manera. Pero veía eso, a lo mejor no era su interés, ni el de Tavia, ni el de Calqui, ni no sé qué, ahora recuerdo, ¿no? O sea, escribían, pero faltaba algo homogéneo que entendiera, no porque a lo mejor ellos no lo entendieran, sino que no tuvieron ganas de hacerlo. Algo homogéneo que uniera teóricamente, esto es contemplativamente, o sea, ¿qué significaba el cine? Después también, por supuesto, uno de los primeros libros que leí son las recopilaciones de André Bazin, que es el cine. También, recuerdo siempre, a Bazin le debemos mucho, pero murió a los 40 años, viendo un cine, viendo una película en televisión en su casa, murió de... ¡Ay, Dios! Cáncer en la sangre, ¿cómo se llama esto? Bueno, en fin. Y obviamente, yo dije, pero falta algo acá. Entonces, por edad o porque no tuvieron tiempo, digo, acá faltaba algo, ¿no? Y también veía siempre en ellos, aún en Bazin, ¿no? Que murió a los 40 años en el año 57, ¿no? Nunca quiso a Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, pensaba que William Wyler era un director más grande que Hitchcock, lo cual, ojo, lo quiero mucho a William Wyler, pero hoy en día es un director de segundo o de tercera. Pero aún él, siempre la tenían con Hollywood, ¿no? Era como que, incluso ahora payasescamente se ha dicho ahora, como que Hitchcock y Hawks y Minelli le saboteaban, ¿se entiende? Era como que Jack Warner era un boludo, ¿sí? O Meyer era un pelotudo, y ellos le contrabandeaban cosas. Esto es una imbecilidad terrible, porque por otro lado presentan a los productores como sátrapas, como tips, ¿eh? Como poder. Entonces, si eran tan poderosos... ¿Sí? Si eran tan dictatoriales, ¿cómo dejaban pasar supuestamente eso? Me parece que nunca cerró. Te digo, ¿qué pasó ahí? Y empecé a ver los títulos de crédito de las películas. Y vi productores, guionistas, actores. Eran casi todos judíos y católicos, ¿no? Irlandeses, italianos, judíos, austrohúngaros. Viendo historia, ahí comprendí que en realidad cierta cosa que se había resuelto mal, de alguna manera, con la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cierta visión del mundo, ¿no? Antiliberal, antianglosajona, se había reproducido en Hollywood. Y si el cine, de alguna manera, tenía relación con el Renacimiento, yo, ahí está. Ya sabía, por lecturas, por enseñanza, por lo que fuere, que en el Renacimiento, el ejemplo que siempre doy, se puede multiplicar. Julio II le dijo a Miguel Ángel, che, pintame el techo. Sí, eso, pintame el techo. ¿Entendés? Se tomó 10 años para pintarlo. Pero el tema es este, Julio II sabía de pintura y Miguel Ángel sabía de religión. Y en realidad, los dos estaban de acuerdo con esa visión del mundo. ¿Se entiende eso? Los Medici. ¿No? Todos los que pintaron para los Medici estaban de acuerdo. Uno ponía la plata y el poder, y el otro lo hacía. Hay un gran teólogo medieval que se llamaba Guillermo de Ockham. William de Ockham, un monje franciscano. Entonces, en esas grandes polémicas... había la Edad Media, que era una época terriblemente libre y polémica, ¿no? Una de las épocas menos represivas de la historia, ¿no? Todo lo contrario de lo que se dice así por boludeces, ¿no? Porque la gente lee Reader's Digest todavía. Él defendió a su emperador, lo que es el emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, entonces hay una frase de Guillermo de Ockham que yo cito en el prólogo de Espíritu de Simetría. Entonces este fraile, Guillermo de Ockham, decía a su emperador, protégeme con la espada que yo te protejo con la pluma. Es eso. Entonces era absurdo que Warner estuviera en desacuerdo con Hitchcock o con Howard Hawks, o que Meyer estuviera en desacuerdo con Minel. Por supuesto, tenían agarradas diferencias, pero lo básico estaban de acuerdo. ¿Qué era lo básico? El enemigo en común. Uh-huh. Además es eso, a ver, como amigos, ¿qué nos une más? Seamos realistas, como decía Schopenhauer. ¿Sí? Yo conozco una persona, si detesta a la misma gente que yo detesto, ya se abre la puerta a la amistad. ¿No es así? Claro. No jodamos. Uh-huh. Que a mí, yo conozco a alguien, hombre, mujer, lo que sea. ¿Sí? Un amigo. Che, ¿qué te parece, Pirulo? Es un genio. A mí me parece que es un pelotudo. Uh-huh. Es imposible entablar una amistad. Por más que se diga no de tolerancia y yo qué sé, es absurdo. Podemos tener, como tengo con mis amigos, a lo largo de los años, algún tipo de disidencia. Pero si en lo básico no estamos de acuerdo, ¿y qué une más, como dice Bioy? El odio en común. El tener, tal vez odio, ¿no? El tener los mismos enemigos en común. ¿Tá? Y eso es lo que tenían ellos. Y eso es lo que faltó, tal vez por tiempo, en los críticos anteriores, ¿no? Que no llegaron a elaborar una teoría, sino que estuvieron cerca ahí porque creo que faltaba lo que el huevo de Colón, que era algo que estaba a la vista, había que golpearlo nada más para ponerlo de pie, vertical, y era la cuestión política, histórica, ¿no? Y no solo política, histórica, sino religiosa, que por más que hoy esté ahí medio tachado, nebuloso, la cuestión religiosa, aún solapadamente, ¿sí?, es la que maneja toda la cultura. ¿Sí? Aún en estados o aún en personas que se dicen ateas o antirreligión, la religión sigue trabajando. ¿Está claro? Porque el sentimiento religioso, si no te tiene dentro de una religión, dentro de otra, ¿qué se tiene? Con un partido político, con un caudillo, ¿sí? Con el padre.
Siempre con ese sentimiento de fe.
Pero lógicamente, ustedes que seguramente irán a un recital de algo llamado rock, ¿no? La gente con los brazos, ¿no? ¿Eh? Con los encendedores, ¿eh? Alguien en un altar, que
con generalmente el celular
se... ahora. Sí, claro, exactamente. Alguien que se sacrifica, ¿no? Generalmente se sacrifican los oídos, pero bueno, esa es otra cosa. Es eso. ¿No? Una, ¿cómo se llama eso? Una popular de fútbol, ¿sí? La barra brava. Es obvio. Lo religioso siempre existe. ¿Eh? Existe oculto, camuflado, pervertido, híbrido, ¿sí? Así que siempre lo religioso, el sentimiento de lo sagrado, es lo que mueve la historia. Y eso veía también que no se veía en este tipo de cosas. Curiosamente, André Bazin era católico, ¿no? Y no entendía Hitchcock. Cosa que... ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, sobre el tema del catolicismo, pero pueden ser muchos más. Uh-huh. El catolicismo de Hitchcock es un catolicismo fuera de, o sea, mejor dicho, actualizado, puesto en condiciones de posibilidad del mundo contemporáneo. ¿Está? ¿Sí? Uh-huh. Y además no es un catolicismo culposo. Uh-huh. ¿Sí? No es, por ejemplo, como muchas personas religiosas, ¿no?, ya hace 50 años, 60 años, hoy en día ni hablar, me disculpen, soy católico, pero en realidad soy buena persona, quiero a mis hijos, claro. ¿Sí? Tengo mascotas.
Bueno, es la misma situación culposa que vos nombrabas de
Robin Hood. Exactamente. Entonces eso, Hitchcock no tiene ningún empacho, no es un católico en retirada. Ni hablar de Coppola o Brian De Palma, que directamente, ¿no?, te agarran a patadas. ¿Sí? ¿No? Esa es la continuidad de Palma con Hitchcock, que Hitchcock te la dice y De Palma te golpea. ¿Está claro? ¿No? Entonces faltaba ese elemento. ¿No? Porque el cine, con todos los elementos, lo trágico, lo sagrado, lo religioso, lo político. ¿No? Porque si el cine es la mitad de lo que yo estoy diciendo y sosteniendo, políticamente, ¿no?, no iba a entrar en esa famosa sanata que de hace 200 años ya más nos tiene totalmente esclavizados, que es la división izquierda-derecha. ¿Sí? Uh-huh. Obviamente otro invento francés, de la Revolución Francesa y todo eso. Claro, hasta París, vieron que tiene la Rive Gauche y la Diderot. ¿Eh? O sea, hasta París está dividido en un lado izquierdo y derecho. Pero esa tontería nosotros la tenemos que creer. Entonces la gente decía, Hitchcock es de izquierda-derecha. ¿Qué sé yo? Es otra cosa, es tal vez una tercera posición. para decirlo en términos argentinos. Uh-huh. Pasó una tercera posición que no es que se agotó, espero que no se haya agotado, por otro lado, pero que se circunscribió a un país como la Argentina o algún otro, sino mundial. Entonces todos iban atrás con, ¿cómo puedo decir? Con herramientas oxidadas. Entonces, iban con un catolicismo o una religiosidad oxidada. Iban con un entendimiento de lo simbólico oxidado. Iban con un entendimiento de lo político oxidado. Y había que ver que las películas te enseñaran o te reenseñaran, ¿sí?, cuáles eran las propias herramientas. Pues esto es una cosa fundamental que tiene el cine, sobre todo lo que llamamos el cine autoconsciente. ¿Sí? Es, a ver, ¿cómo entender un film? Uh-huh. El film te tiene que dar las herramientas para entenderlo. Y ahí descubrí, viendo films en televisión, sobre todo recuerdo fundamentalmente una obra que, bueno, para mí sigue siendo uno de los más grandes films de todos los tiempos, que es Johnny Guitar, de Nicolás Rey. Uh-huh. Bueno, ahí el eje vertical, ¿no?, se me caía encima. Entonces después vi, porque ahí claro, en una obra extrema. Digo, ¿habrá eje vertical en otro film? Sí. ¿No? ¿Pero significa lo mismo que en Nicolás Rey? Sí. ¿Y otros films que no lo tienen? No, no lo tienen. ¿No? Eso es justo lo que no me gustaba. O sea, en realidad, y aquellos que nos oyen, es si uno puede, si, a ver, uno puede quedarse o conformarse con me gusta o no me gusta. Uh-huh. Yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, alguien me decía, a mí me gusta La sonrisa de mamá, de Palito Ortega. Está perfecto si te gusta. Ahora bien, cuando quiso teorizar, ahí no. ¿Se entiende esto?
Claro.
¿Eh? ¿Se entiende? No, pero es un ejemplo de cine. Ah, no, ahí no. A vos te puede gustar lo que quieras. Pero si teorizás, ¿se entiende? Cuando se teoriza, hay que sostenerlo eso. Después, en realidad, se puede seguir, me gusta o no me gusta. Ahora, hay algo, desde siempre, y sobre todo en los últimos siglos, en el cual algunos de nosotros queremos entender por qué esto me gusta y esto me disgusta. ¿Eh? Que es, bueno, lo que se llama estética, ¿no? Pensamiento. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un instrumental, un metalenguaje, unos conceptos, ¿no?, precisamente, para razonar, no solo primero ante nosotros privadamente, sino ante un público, lector o de alumnos, mediante qué herramientas comprendemos o diferenciamos este placer de este displacer. Pero el cine lo tiene que dar. O sea, el eje vertical yo no lo vi. No, no. Yo digo, ¿lo tendrá Griffith? Sí, lo tenía Griffith. Más aún, más aún. ¿Lo tienen directores no hollywoodenses? Porque vieron que no podemos decir directores norteamericanos. Eran ingleses, irlandeses, italianos. Yo el cine norteamericano. No. Bien. Además que, por otro lado, no es Yankee, sino es Dixie. Uh-huh. Como nuestro querido Griffith. Sino que esto lo empecé a ver en ciertos directores japoneses. En Ozu y en Misoguchi. En directores italianos, Rossellini, Visconti, en directores argentinos, Luis del Carril, Soffici. Ahí comprendí que esto es universal, que es lo que me habían enseñado maestros de otras disciplinas, de antropología, de arqueología, de simbólica, qué sé yo, como Dumézil, que dice, uno si un fenómeno lo ve en una obra, ¿sí?, qué sé yo, ahí lo, por ejemplo, lo busca en determinada mitología. Por ejemplo, si veo la función del héroe, qué sé yo, y empiezo por una saga escandinava, veo algo, aparece determinada cosa, qué sé yo, la herida originaria. Pero eso también está en los mitos o mitologemas griegos, sí. Pero está en los mitologemas de Asia, entonces no puede ser casualidad. ¿Está claro? Así como cuando se repite una cosa en cine. Una cosa se puede repetir, qué sé yo, esta botella, una frase, la escalera de Psycho. Puede repetir porque, bueno, hay una escalera, es una casa de dos plantas. Ahora, si cuando subimos la escalera, cada vez que pasa, pasa algo, está claro, la escalera, sin dejar de ser una escalera, es otra cosa. ¿Está?
Bueno, ya entrando a la película en cuestión, te citamos, Ángel, para hablar de Psicosis, uh-huh, una de las obras de Psycho, perdón, uh-huh, una de las obras más grandes de Hitchcock, sin duda, uh-huh, y nos parece buena idea empezar quizás ya por la cámara que entra casi al azar por ese departamento,
sí,
donde vos a veces conceptualizás eso como que el espectador es el primer que es va a ser un gran tema en esta película y en toda la filmografía de Hitchcock, el tema del voyeurismo, ¿no?
Sí, sí. El voyeurismo es simplemente... El voyeurismo es la reducción, ¿no?, de la capacidad de mirada a una suerte de perversión. Uh-huh. El voyeurismo es alguien que se excita, es el mirón, que se excita mirando, ¿no? A ver, una de las cosas del cine... y de Hitchcock en especial, ¿no? Esto ya a partir de ahora, que es el cine y Hitchcock en especial, ¿eh?, lo vamos a tomar a partir de ahora, es que tomó reducciones psicológicas o económicas, ¿sí?, o psicoanalíticas, para aceptarlas, pero llevarlas a otra cosa. ¿Se entiende? O sea, Hitchcock, por ejemplo, en esta dice, o en Psicosis, dice, existe la necrofilia, existe el voyeurismo, qué sé yo, existe el fetichismo, ¿sí? Pero, sí, es cierto, pero es otra cosa también. ¿Entiendes? Entonces nos pone a nosotros en una situación de, no de mirones, sino de una situación de superioridad. Porque es como esa mirada entra al azar, es como Dios, ¿no? Busca algo al azar, que es un hotel por horas, un hotel alojamiento, como lo llamamos o llamábamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en esa circunstancia. O sea, se nos puede ver una escena íntima. Íntima cuando ya ha terminado, es importante. Ahora diría, bueno, en el año 60 no se podía hacer, pero eso no importa, lo que no se podía hacer, qué sé yo, ¿no? Recuerden que Colón, que yo que había llegado a la India y llegó a este continente, ¿eh? Entonces, es por un lado, que eso primero lo podemos ver, es una mirada en general, en la cual no nos sentimos culpables. Pero cuando vemos a Norman Bates espiar por el agujerito ese que ha practicado en un cuadro, es un cuadro de Rubens, por cierto, Susana y los ancianos, ahí es otra cosa. Ahí nos hace conscientes de la mirada de otro que ha sido la nuestra. ¿Se entiende esto? Sí, seguro. Hay un momento, puedo saltar, ¿no?
Sí, sí.
Hay un momento de Dark Angel, que para mí es lo más grande que se ha hecho en la historia de la televisión. La serie de James Cameron. No sé si la... Hay un momento, no sé si recuerdan o la vieron, que hay una relación en un mundo futuro, entre Logan, alguien, un resistente, con el personaje de Max Guevara, esta chica que ha sido creada medio a suerte artificial, sí. Bueno, lo que sea, no importa esto porque creo que voy. Y claro, queda impedido un buen MacGuffin para no concretar la pasión que evidentemente tienen desde el primer capítulo. ¿Sí? Bueno. Entonces hay un momento en el cual... Él, se entiende, nosotros ya estamos seguros,
sí,
que los dos están ardiendo, pero no pueden concretar por lo que fuere, ¿no? Va, pues fuere, el otro está paralítico. Entonces van a un bar, ahí con una serie de atorrantes, ¿no? Ese bar, ¿no?, que es cíclico, que se ve en el cine, ¿no? Y él ve, Logan, el chico, ve como alguien está viendo el culo a la chica. Y él ve eso. Claro, él también se lo vio. ¿Se entiende esto?
Sí, sí, sí,
sí. ¿Por qué el que te mira? No, porque es mi enemigo, es otra mirada. Siempre está haciendo lo mismo, está atraído por lo mismo. ¿Se entiende esto?
Sí, sí, sí.
Es lo mismo en Hitchcock, ¿no? Ah, ustedes quisieron mirar, ¿sí? Como, ¿no? O yo quiero mirar, como miro Dios. Fíjense cuando vemos el acto de mirar, ¿sí? ¿Qué sentimos? ¿Está claro? Es lo que pasa en la ventana indiscreta también, ¿sí? Entonces, es nuestra mirada, que por otro termina con otra mirada. Termina nosotros viendo, ¿no? Se supone que lo está viendo, qué sé yo, una cámara, ¿no?
Sí.
A Norman Bates, o no sé si Norman Bates, o anda a saber lo que se ha convertido definitivamente en su madre. ¿Entendés? ¿Sí? Entonces tenemos una mirada, ¿cómo podríamos decir? Universal, ¿sí? Neutral. Quiero decir, Hitchcock lo hace neutral, ¿no? ¿Sí? Una mirada perversa, ¿sí? Individual, ¿no? Porque ahí, miren, ¿quién está mirando? Hitchcock, Dios. ¿Sí? Sí. Nosotros, pero no yo, estamos viendo, ese yo somos nosotros, ¿no? Si la vemos, por ejemplo, en una sala de cine, la estoy viendo yo y pirulo y pirula. Luego tenemos una mirada particular, desviada, ¿sí?, a través de un cuadro, ¿sí?, y luego, de nuevo, a una mirada, ¿correcto?, que es particular, ¿sí?, y nosotros estamos en la misma paridad de una cámara que está en el asilo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
O sea, que son tres tipos de mirada. Tres tipos de... Y que son las tres tipos de miradas posibles. Una mirada neutral, vamos a lo político ahí, o a lo religioso. No, yo pasaba por acá y miré. Yo pasaba por acá y miré, neutral, pero usted va a ser testigo. No, no, mire, yo pasaba por acá. Bueno. Luego otra que vemos al tipo, a alguien mirando. ¿Sí? En privado. ¿Qué hace Hitchcock ¿cómo podríamos decir? Para poner en escena, para enmarcar esta idea de privacidad. Un primer plano, un pequeño agujero. El agujero a su vez está practicado detrás a través de un cuadro, es chiquito, ¿sí? Estamos como una especie de confesionario, si queremos. Un confesionario, y luego nuestra mirada, dice, bueno, la final nuestra mirada es, todos vemos a Norman Bates ya totalmente transformado en su madre o en un cadáver. Pues vieron que está la mosca, sí. No la voy a dejar pasar, es un cadáver, ¿eh? Entonces no estamos viendo como la primera imagen, como la primera escena, como en el prólogo. No, porque nosotros estamos viendo a partir, ¿cómo podemos decir eso? Estamos tomando el lugar de una cámara oculta. Así que tenemos la mirada universal, neutral, ¿sí? La participativa o polémica, ¿sí? Porque obviamente está mirando para calentarse o pervertir, qué sé yo. Pero está, no, es un uso, no es neutral la mirada de Norman. Y finalmente una mirada, ¿cómo podríamos decirlo? Técnica legal.
Claro.
Ya con eso la película... Ahora bien, si Hitchcock decía eso, en vez de apretar el inodoro, el alcohol, claro, no iba nadie. ¿Sí? O iban cuatro médicos, cuatro psiquiatras a verlo. ¿Está claro? Es como, ahí está, es como el discurso final del psiquiatra. No, al final explica. No, al final Hitchcock te dice, ¿esto es todo lo que vimos? O en realidad el cine muestra otra cosa. Porque en realidad, después de toda esa explicación, que está cierta lo que dice este psiquiatra, es muy importante, es cierto, cierto, psiquiátricamente, nosológicamente, clínicamente, es cierto. Pero es todo lo que uno ve. Hitchcock, en un film siguiente, el inmediatamente posterior, Los pájaros, lo va a explicar sin explicarlo, se lo va a explicar simbólicamente. Donde mientras los pájaros están atacando, vienen gaviotas y cuervos juntos, hay una ornitóloga. Y dice, no, jamás en la vida, la naturaleza, las gaviotas y los cuervos. Ah, pero, entonces, ¿qué carajo estamos viendo? ¿Sí? Es como que Hitchcock está diciendo, no es una película, es una película de pájaros, pero no es una película de ornitología.
Claro.
¿Sí? Y Psycho, a pesar de su título, psicópata, no es una película sobre psicopatía.
Está acá. Eso. Y además tenemos, justo mencionaste los pájaros, mencionamos la mirada. El primer plano es un poco a la altura de un pájaro, digamos, porque no es un cenital de la ciudad.
Sí.
Digamos, está a la altura de los pájaros y encima tenemos el Phoenix, Arizona, ¿no? El ave
sí,
Phoenix.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí.
O sea, que hace juego ahí ya con el final, ¿no? Con el resurgimiento.
Exactamente, exactamente. Y al mismo tiempo es eso, pues Phoenix, ¿no? Sí. Phoenix. Existe. Otra cosa importante, el cine toma lo real, no es que inventó una ciudad para sus fines, claro, como haría un escritor, por ejemplo, ¿no? Bien, por otro lado, sino que utiliza lo real para resimbolizarlo. Como diciendo, esta ciudad quiere decir otra cosa, ¿sí? Y ese Fénix que no resucita, porque no va a resucitar al otro día la pobre Marion, sino que resucitará de alguna manera al espectador, porque ahí está, abrió una cuarta mirada. La cuarta mirada es esa mirada que nos mira, porque es un foco, un círculo, una especie de ojo, que nos mira a nosotros finalmente, nos mira desde el abismo. ¿Qué haría un mal director, sobre todo europeo o escandinavo? Terminaría la película diciendo, y finalmente ese ojo divino, trayéndose del barro, nos mira a nosotros. ¿Está claro? Y obviamente un montón de semiletrados de clase media dirían, ah, qué grande, qué interesante todo eso, porque se lo dieron todo servido. Es eso, ¿no? Lo que nosotros llamamos alegoría, que es lo peor que puede pasar, porque nosotros no pensamos. Pensar es participar, es una congenialidad con aquello que vemos, ¿no? Que vemos, que hacemos, ¿no? La alegoría es, entienda lo que yo estoy diciendo, es como una especie de maestro ciruela o de maestro tiránico, ¿sí? Estamos atados a la caverna de Platón. En cambio, el símbolo somos libres. ¿Está claro? Eso es muy importante. Desde luego es, sobre todo en nuestra época, una batalla perdida. ¿En qué sentido? Nunca esto va a ser mayoritario, popular. Pero el asunto es que si bajamos de todas las banderas no va a entender nadie. ¿Está claro?
Claro.
O sea, habría que cambiar la época, de alguna manera, ¿no? La época tendría que estar a la altura de Hitchcock. Y no sé, ¿sí? Como no puede estar la época, tenemos que estar alguno de nosotros. Y en realidad este es el problema filosófico desde Platón, ¿no? O de Sócrates, que por otro lado no terminó muy bien.
Lo siguiente que tenemos es Marion Crane. Bueno, un poco lo hablábamos, que ahí hay una de las que mencionás acá en el libro, las ironías trágicas de Hitchcock, ¿no? Que él arranca con... O sea, Marion Crane arranca tirada.
Sí.
Y la última vez que la vamos a ver físicamente también va a ser tirada ahí en el baño, ¿no? Tenemos
sí.
Casi una... También una simetría entre el comienzo y el final. Y está llena de ironías trágicas.
En ese totalmente, sentido. Totalmente.
Un poco lo usaba... en ese mismo sentido, ¿no? De si hablabas de camuflaje y de ironía,
uh-huh.
para seguir estando dentro de Hollywood, uh-huh. Bueno, un poco ambas están en la película, el camuflaje de los personajes,
sí.
Y la ironía que está en las líneas mismo.
Sí, sí, bueno, por ejemplo, eso es cuando la hermana Laila, que ahí explicamos en el libro por qué
sí.
Una se llama Laila, Mario, ¿no? Porque todo en Hitchcock tiene razón de ser, y algunas que se me habrán perdido.
Sí.
Que lo he visto hace 40 años que estoy analizando, viendo esto, fin, las cosas que se me han perdido. Bueno, cuando Laila dice, tengo que evitar que mi hermana se siga hundiendo.
Claro.
Humor macabro, por inglés, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, tiene una suerte de humor, ¿no? El mejor amigo de la madre, el mejor amigo de un hombre es su propia madre, y así continuamente, ¿no?
La muerte debe ser indolora.
La muerte debe ser indolora, sí, odio el olor a humedad, ¿eh? Los viejos hábitos son difíciles de cambiar.
El primer cliente es el más complicado.
¿Cómo?
Cuando va a los autos usados y le dice, ah, el primer cliente siempre es el más complicado,
sí, no quiero discutir. Claro. O sea, todo eso se vuelve pesadillesco. El terror, a ver, el terror... hay dos formas de terror, va, digamos, hay un terror... estéticamente muy respetable, que es lo monstruoso. Monstruo es aquello que se muestra. Quiere decir, la otredad, ¿no? Viene, Drácula, Frankenstein, el enigma de otro mundo de Carpenter, viene como una otredad no humana. Generalmente es una mezcla de animal y de humano. Esto es fundamental. Toda la teratología, que es el estudio de lo monstruoso, de teratos en griego, que es monstruoso, deforme, se basa en su iconografía, básicamente la mezcla de lo animal y lo humano. Esto también tiene una interpretación muy sencilla. Porque en realidad el gran temor, lo que nos da miedo, es volver a nuestra etapa anterior, que es el animal. ¿Sí? Sería como un darwinismo crítico. No un darwinismo optimista, si es que el de Darwin es optimista. Bien. Y luego hay otro tipo, que es lo que podríamos llamar el terror ya fantástico, que es... Bueno, Hitchcock, lo fantástico, Buzz Lewton, Jacques Tourneur, que es cuando algo no pasa monstruosamente, pero empieza a deformarse algo, ¿sí? Una repetición, y esto es otro mundo, ¿entiendes? El vendedor de coches usados, no quiero, el claro, primer día, no sí. Quiero pelear, todo eso, hay algo que está al medio raro, ¿se entiende? Eso es lo raro, la uncanny, como dicen los ingleses, ¿sí? Es lo desplazado de, a ver, lo que da temor, en sentido fantástico, no monstruoso, es cuando algo... voy a dar un ejemplo terrible que espero que no pase. Si entramos a nuestra casa, ¿sí? Y vemos todo revuelto, ¿no? Nos han afanado hasta, qué sé yo, las medias. Obviamente, no es como, ah, qué bueno, qué sé yo. Pero no, me robaron. Ahora imaginemos algo, ¿no? Que el cine también... Fíjense si nos han corrido de lugar determinadas cosas. ¿Se entiende? Che, ¿dónde estaba esto? ¿No? Alguien entró. ¿Qué es? Eso da más miedo. Y otro le dice, da miedo, pero directamente tenemos eso. ¿Se entiende esto? El espanto que usa Hitchcock, el suspenso, es eso. Es desplazar una serie de condiciones o de elementos hasta ese momento cotidianos, normales, para que dé más terror. Que es lo fantástico de alguna manera. ¿Sí?
Además, Hitchcock lo lleva a las últimas consecuencias mostrando, por ejemplo, en La sombra de una duda con el propio tío, digamos, ¿no? Que el propio familiar que está al lado tuyo, que es un ser querido,
sí, sí.
Está pervertido o es la misma perversión, digamos.
Totalmente, totalmente. Es eso, lo que uno ve no es lo real. En rigor, el cine, en todos sus exponentes, pero estamos con Hitchcock, ¿no? O sea, si estamos con Hitchcock, estamos lo mejor. Así que, se entiende Hitchcock, se entiende el cine. Si entiende Hitchcock, se entiende el cine y se entiende en qué mundo estamos. Es importante. ¿Usted dónde está parado? Uno entendió Hitchcock, uno entendió el cine, sonamos. Es que lo que es real, un problema que se llama la filosofía, un problema filosófico va, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué es este mundo? ¿Es real? ¿Es concreto? ¿Hay otra cosa? O sea que vamos de nuevo hasta el origen del hilo tempore. Toda civilización, acordado, cuando nosotros recordamos la historia, recordamos a partir de 8.000 años antes de Cristo, Caldea y Babilonia. ¿Ah? Vieron que saltamos del Homo sapiens 1.000.000 de años antes de Cristo a 8.000. ¿Qué pasó en el medio? Algo debe haber pasado. Bueno, siempre fue la división, en un comienzo, fue la idea de este mundo y el otro. ¿Sí? ¿Existe una otredad? ¿Existe otra cosa? ¿Existe algo más de lo que soy yo? Esto se ha respondido básicamente, en el mundo platónico y en el mundo católico, cristiano, ¿sí? Estamos acá, pero en realidad caímos de algo anterior, volveremos, ¿sí? Dos mundos. Y obviamente el mundo moderno, la revolución industrial, si bien, gracias a Dios, corre por mi cuenta, no ha triunfado, se basa básicamente que no hay nada. Obviamente es un truco para que consumamos más. Pues si uno prepara su alma, su cuerpo, su mente para otra vida, qué sé yo, va a un escaparate y no va a comprar tanto. Si somos, ¿no? ¿Sí? Si simplemente vivimos esta vida, más sí, ¿qué moral hay? ¿Se entiende eso? A veces no entiendo a los ecologistas que dicen que tenemos que cuidar los bosques. ¿Yo para qué voy a cuidar los bosques? No, para la gente, yo no los voy a ver. Ahora, si yo creo, y esto lo dice Lorenz, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar los animales, hay que cuidar la naturaleza, porque es un ejemplo de una creación superior a nosotros. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si el osito polar es algo bello porque es algo que no he creado yo, lo puedo cuidar. ¿Sí? Si no, si acá se acaba todo, ¿qué me importa que se coman hasta la última ballena? ¿Está claro?
Claro.
¿Sí? Bueno, y como el mundo moderno, el mundo capitalista, liberal, quiere que no haya otredad. ¿Sí? Porque si hay otredad, no podés consumir tanto. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, el cine, Hitchcock, trabaja con eso. El cine fantástico, sobre todo, dice, no, hay otra cosa. Mientras el sistema, aparentemente triunfante ahora, llamado global, ¿no? Hasta los chinos han dejado a Confucio, Lao Tse y todo ese tipo de cosas que en algún momento los occidentales, como unos boludos, creímos que estaban en un estadio espiritual superior al nuestro, ¿no? Incluso hasta poco Elíade cayó, admiradísimo Elíade, cayó un poco en eso, que esperábamos que Oriente nos iba a salvar, ¿no? Con un budismo zen y yo qué sé qué, y en realidad los japoneses están haciendo más computadoras, ¿sí? Y tienen algún kimono, ¿sí? Alguna pagoda por ahí, ¿sí? Claro, no es chino ni hablar, ¿se entiende eso? ¿No? Pensábamos que primero iba a ser no sé qué, Confucio, luego iba a ser la revolución cultural de Mao, ¿sí? Ahora es lo peor de casi todo. Entonces, ante este mundo, que sea global, porque es global, ¿no? Está claro. El cine, el arte, sostiene que hay otra cosa. Por eso es peligroso. 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 Y no por casualidad, el ataque al cine, hay otra forma de atacarlo que es vulgarizarlo, ¿no? Tiene en nuestra época mucho que ver con el ataque a lo religioso. Porque es lo mismo. El mundo contemporáneo, el mundo este, quiere que no haya nada trágico. Que todo se acabe acá. Es fácil, piensen, o sea, que todo se acaba acá, pues es lo que quiero.
¿Sí? De ahí ese nihilismo o ese consumismo excesivo.
Pero lógicamente, ¿no? Pero repito el problema de los bosques. La ballena, a mí me cae muy bien, desde que leí Moby Dick, me encantan las ballenas. Yo, por cierto, creo que no he matado salvo una mosca en mi vida. Tengo gatos de siempre, así que lo animal, ¿sí? Bueno. Pero si tuviera que sobrevivir, hay que pensar también trágicamente. Nosotros cuatro estamos sentados acá, porque nuestros antepasados, ¿no?, vencieron a los dinosaurios. Si no, claro. Después dejamos a Darwin, todo eso, y no solo los vencieron, se lo morfaron. ¿Qué van a comprar? Una barra de cereal en la esquina. perdón, nuestros cercanos antepasados, nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, generalmente de Italia, de España, de Medio Oriente, ¿sí? Si no pescaban, si no reventaban una vaca, una cabra, ¿no? Con amor, no hay que tortura sádica, no estaríamos acá. Entonces, ¿qué es? El progresismo es enemigo del progreso, ¿no? Viven en Disneylandia, ¿sí? Piensan que desde todo lo anterior, ¿no? O sea, todo ha sido una enorme estupidez. Y el cine, ¿no? El arte nos viene a decir que es así. Es trágico el mundo. Que no quiere decir que es pesimista. Que es trágico. Que las acciones humanas tienen un límite. Y otra cosa muy importante también es que el cine nos arroja de nuevo a la historia, ¿no? Y este es un problema. Porque este sistema ahora global lo que quiere es eliminar la historia. Yo, por ejemplo, es obvio, al menos creo que es para mí, que si, por ejemplo, la gente de 50 años, 70 años a esta parte, en lo que más falla de lo que se llamaba en una época cultura general, bueno, en realidad, ¿no? Es en historia. ¿Sí? Es en historia. En otro tipo de cosas, por ejemplo, de técnica, ¿no? Más o menos sabe un poquito de, ¿no? Bueno, aritmética, más o menos, si no se ayuda con una máquina. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, historia no sabe nada. Un arma del nihilismo es tachar la historia. O otra cosa, la historia es importante de que yo nací. O sea que el mundo es importante desde el 21 de abril de 1953 en mi casa. Y todo lo que pasó, no, era todo un error. Todo un error, ¿no? Eran todos unos cretinos, unos boludos, unos torturadores, unos imbéciles. ¿Se puede vivir así? Bueno, se está viviendo así. El cine, ahí está, el arte nos recuerda que eso. Y otra cosa, si me permite, fundamental. Cuando digo esto, lo que se propuso, y para mí logró totalmente Hitchcock, Brian De Palma, Vinelli, bien, Carpenter y un largo etcétera, por suerte, es lo que se propuso también Stravinsky, Joyce, Graham Greene, Eliot, ¿sí? No es que estaba. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos podían leer La Tierra Baldía? O El Ulises de Joyce, o una novela de Graham. Más aún, ¿cuánto leen? El cine, ¿sí? El cine trabaja hasta para los analfabetos. ¿Sí? El cine es indestructible. ¿Está claro? Y puede irse sin esa formación. Al contrario, si se va con esa información escolar sarmientina, ¿sí? No se va a entender absolutamente nada del cine. ¿Por qué? Porque esa educación es horizontal, ¿sí? No vertical. Y simula ser igualitaria para todos, cuando en realidad no es igualitaria. Así que el cine es y sigue siendo peligroso.
Recién decías que para vos no había triunfado del todo esto que vos llamás capitalismo, globalismo, capitalismo
liberal,
salvaje.
El mundo liberal.
No había triunfado del todo. ¿Te parece que el cine como arte recopilatorio de todas las demás artes y como la cumbre de lo artístico, como vos nombraste antes, te parece que un poco detiene o tiene que ver con esa no victoria del capitalismo?
Diría que es fundamental. Por varias cosas, insisto. Por la capacidad, ¿qué es lo contrario a lo global? Lo universal. Lo global es la parodia o la mueca siniestra de lo universal, lo que se llama ecuménico. El cine. 1.500 millones de chinos vieron Titanic. Lo que habrán entendido no sé, pero tuvieron que ver. Entonces siguen manteniendo eso. Y después, por otra cosa fundamental que tenemos que recordar, que el cine está engendrado como una especie de alien, como una especie de invasor, de doble agente, en el mundo, o en el país, en el universo, perdón, en el país, donde el capitalismo liberal llevó tempranamente, ya en el momento de Griffith, desde el comienzo del siglo XX, a su mayor capacidad de expansión. ¿Se entiende? ¿Ah? O sea, es como un colado, ¿sí? Pero en un organismo totalmente desarrollado. ¿Se entiende esto? Es importante. No es que por eso el cine no podía nacer en un país subdesarrollado o en un país atrasado, o supuestamente atrasado en el sentido capitalista. ¿Está claro? O sea que ya nació ya con las herramientas, es como un vampiro positivo. ¿Sí? Es la versión, ahí está, se me acaba de ocurrir. Charlando, desde Platón esto funciona. El cine es un vampiro positivo. ¿Sí? Se disfraza, ¿sí? ¿Sí? Se convierte en cosa, ¿sí? Actúa nocturnamente, no puede morir, y chupa la sangre para sobrevivir. Claro. Es un vampiro dentro de la sociedad norteamericana. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Qué decíamos en el prólogo de cine? Que es Hitchcock, un Norman Bates positivo. ¿Eh? Uh-huh. Te lleva a un lugar, muy oscuro, una noche de tormenta, te enseña, y a sí, te da un ejemplo, y a la noche resucitamos como Fénix, a diferencia de Marion Crane. Marion Crane tiene que morir para que nosotros resucitemos. El cine tomó todo eso y lo dio vuelta. Es un gran guante dado vuelta. Pero este vampiro positivo, este Drácula positivo, tenía que chupar la sangre y camuflarse y habitar de noche. ¿Dónde? En el organismo donde la sangre había, se había desarrollado más todavía. ¿Está claro eso? Por eso que se ha mantenido. Y otra cosa fundamental, al mantener sobre todo la autoconciencia, ¿no? Porque el elemento religioso en el cine autoconsciente del Exorcista o El Padrino es mucho más claro. Y si no lo entendés, andate un, no sé, un asilo directamente, ¿no? Un convento, ¿no? ¿Qué es lo religioso? Porque el cine, al unirse tan tempranamente y la manera autoconsciente ya de manera manifiesta, ¿no? Sobre todo pienso en De Palma, en Cameron, el cine, digamos, reafirma, al reafirmar el valor religioso sagrado, es como que se vacuna a sí mismo, ¿no? De esta posibilidad. Porque otra cosa, trágico, sagrado, religioso, son todo mítico, son los cuatro jinetes del apocalipsis del sistema liberal. ¿Sí? Mientras existe a lo trágico, lo sagrado, ¿sí? Lo religioso y lo mítico, como es que sea como posibilidad, como herramienta, ¿eh? ¿Se entiende? No es que yo le rezo a Zeus. Bueno, pero como elemento, como otro lenguaje, como el primer lenguaje de la humanidad, como dice Vico, esa es una herramienta, una trinchera fundamental contra el pensamiento liberal, ¿sí? Que quiere solamente una vida al ras, ¿sí? Sin ningún tipo de trascendencia y sobre todo exclusivamente cifrado en lo material.
Bueno, hay una frase que vos repetís y a mí me interesa mucho, que es esto de que si el sistema pudiera prohibir la muerte, lo haría sin ninguna duda.
Totalmente, sí. El progresismo lo que quiere es evitar la idea de la muerte, que es la efemeridad. Por eso Vico, entre tantas cosas que le debo, dice que precisamente por eso llamamos a la muerte, o al entierro, el inhumar. O sea, dejamos de ser humanos. ¿Verdad? Y que la civilización nace precisamente cuando se vio la muerte. ¿Qué hacer con eso? Y obviamente esto quiere tachar la muerte. Por eso el nihilismo, ¿no? Porque si bien no está, está. Nuestra conciencia de efemeridad está.
Norman Bates incluso tiene, justo mencionabas, un Norman Bates positivo. Uh-huh. Tiene su preocupación por las palabras. Cuando le dice, en algún lugar, ¿no? Marion le dice, la podrías meter en algún lugar. Y él le dice algo así como, que, casi como diciendo, vos querés decir manicomio.
Claro, ¿no? Claro.
Como la ausencia, el miedo a decir ciertas palabras.
La cuestión ahí es que Norman, como sí. Normal, es un sabio. Un sabio pesimista, en todo caso, ¿no? Todos tenemos nuestra propia trampa, ¿no? Lo cual coincide con Schopenhauer y de alguna manera con el catolicismo, ¿no? Que es una farra este mundo. Pero cuando es poseído por esa madre, ¿sí? Te mata, ¿no? Es fascinante. Bueno, es que por un lado la vida, ¿no? El mismo ser, cada uno de nosotros puede ser un sabio, ¿sí? Un filósofo, hasta un santo, y por otro lado podemos ser un monstruo, que es lo que se muestra. Somos criaturas dobles. Pero algo recordar fundamental, aunque siempre lo pasamos por alto. No es que lo pasamos por alto, que parece tan evidente que lo pasamos por alto. La madre, la señora Bates, como madre castradora, posesiva, es un invento de Norman. La señora Bates, al contrario, tenía amantes, todo eso, no se ocupaba de él. Él se inventa una madre castradora. Esto es, creo, una de las claves de Psycho y una de las claves del pensamiento. ¿No? O sea que necesitamos de alguna manera algún tipo de control, ¿sí? ¿Eh? De represión. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a inventar. ¿Sí? ¿Cuándo es Psycho? 1960. Comienzan los años 60. ¿Sí? que es Norman también, además un poco con la con el physique de Norman Bates, ¿sí? Y Norman es ese chico ya el rebelde sin causa, ¿sí? Es James Dean atendiendo un motel, ¿sí? Son los 60 que se viene, ¿qué va a ser? El adolescente abandonado, sin padres, on the road, en el camino, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Hitchcock? Sí, sí, sí. Pero si lo dejan sin ningún control, ¿sí? Sin ninguna jerarquía, sin ninguna orden, él se va a inventar una orden. Entonces es peor, ¿sí? No tener una, es peor que no tener ninguna orden, ¿sí? Una libertad absolutamente nihilista, ¿sí? ¿Eh? Es mucho, ¿sí? Es peor, porque de alguna manera, si no tenemos eso, si no tenemos un control, vamos a inventar ese control. ¿Está claro? ¿Y cómo vamos a inventar ese control? Porque se podría haber inventado. Citando a Shakespeare, ¿no? Está loco, pero en su locura hay método. Podríamos decir que se hubiera pirado un poco, pero se hubiera creado una madre, ¿cómo puedo decir? Cuidadosa. Sí. ¿Sí? Pero que no liquidara mujeres. Puede ser. ¿Qué sé yo, ¿no? Un tipo que imagina, ¿no? Que su madre está viva, qué sé yo, que le hace el arroz con leche, o qué sé yo, a la avena, lo que comen ellos, ¿no? Pero, ¿cómo la imagina? No solo madre pulpa, ¿dónde vas? ¿Saliste? No, sino que además asesina. Pensemos esto. O sea que la necesidad de jerarquía, la necesidad de madre, la necesidad de poder, ¿sí? La necesidad de control, la tenemos que tener. De manera, ¿cómo podemos decir? Tradicional, fatal, porque vieron que Hitchcock nunca se hace ilusiones sobre la institución familiar, porque como una vez dijo, ¿con qué la reemplazamos? Algo muy actual, ahora cuando se la quiere reemplazar con probetas y todo eso. Cosa a la que yo, por supuesto, no tengo nada que decir, sino simplemente pensaría un poco en ese, pero dejemos eso. Entonces eso, hoy se quiere reemplazar eso. La familia existe, no es un problema religioso. Es curioso, ¿no? Claro, el progresismo no es marxista, ¿no? Porque si lo pensamos en términos marxistas, en términos totalmente seculares, la familia es una necesidad de la distribución económica. ¿Acá? Miren que el progresismo, a su vez, no es ni siquiera de izquierda, ni siquiera es marxista. ¿Acá? Porque coincide de alguna manera la interpretación católica con la interpretación marxista. La familia es fundamental. ¿Sí? ¿Sí? Se creó como una división de color. Pero Marx dice, miren, en realidad, en el otro mundo, cuando venga el socialismo, se elimina. Al contrario, cambia las órdenes de producción. ¿Está? Entonces Hitchcock dice eso. Pero también ese orden de control, todo eso que puede ser un maestro, un padre. Recordemos que el tema de Hitchcock es el padre ausente. No es la madre presente. La madre presente puede ser el padre ausente. Entonces eso, esa figura, la necesidad, Hitchcock dice, y si no la tenemos, si no es dada, ¿sí?, diestramente, será inventada siniestramente. Obviamente Hitchcock con esto lo tenía que hacer con música de Bernard Herrmann, con cuerdas, que se, ¿no? ¿Sí? Porque si no, si decía esto, si Hitchcock lo decía, que obviamente no sería arte, ¿no? Pero si Hitchcock esto lo decía en una conferencia o en una película realista psicológica, salíamos del cine y nos suicidábamos.
El tren fantasma.
El tren fantasma, un rito de iniciación, exactamente. La tragedia griega, que era con máscaras, era totalmente irreal. Pues yo llegué a decir, Vértigo casi estuvo a punto de decirlo. ¿Sí? Bueno, en realidad es eso. Lo único lúcido que hace Scotty en Vértigo es no tirarse por el abismo. Como está diciendo al público, che, miren, ya sé que esto es terrible, pero no se tiren. Ya tiramos un pobre simulacro, cuando quiso ser. ¿Entendés? Claro. Si lo dice psicológicamente, bueno, nos suicidamos todos. Pero nos suicidamos todos sin entender, ¿no? Porque si fuera un pastiche bermaniano, ¿no? Sería todo un, ¿no? Que el mundo es una cosa horrenda, no se sabe bien por qué, ¿no? Es como decir que el mundo es una porquería, no vale nada. Entonces, si no vale nada, ¿para qué voy a sostener que no vale nada? En todo caso, se trata de mostrar aquello que vale y no vale. Eso es lo trágico. ¿Está? Nuestra época tiende al nihilismo. Como no se puede creer en la nada, nihilismo sería la creencia en el nihil, en la nada. Como no se puede, se crea como una especie de telón, de biombo, para no caer en la nada. ¿Qué es eso? Los que el así llamado una bomber llama causismos. ¿Sí? Entonces el año va a ser la ballena, el próximo año, qué sé yo, no sé. el cultivo de rabanitos, ¿no? La posibilidad de cultivar marihuana, y la próxima vez no cultivar marihuana, ¿sí? Una vez será la anorexia y otra vez será que las mujeres tienen que ser más gordas, ¿sí? Buscar causismos.
Distracciones,
exacto. Sí. Pero las distracciones son causas, ¿eh? Son... inventan una causa todos los años.
Funcionales.
Ojo, funcionales, que muchas de esas causas también, obvio. Pero tienen que, ahí está, hay que ser marxistas. Tienen que englobarse dentro de una lucha del cambio absoluto. Los cambios parciales no sirven. Los cambios parciales los da el sistema. El sistema va a seguirnos dando libertades, supuestamente que conquistamos nosotros. Las libertades, estas, sobre todo de tipo sexual, curiosamente, ¿no? De tipo sexual, ¿no? ¿Por qué también? ¿Por qué? Porque el capitalismo ya no necesita proletarios como necesitaba en la Inglaterra o en Estados Unidos del siglo XIX. ¿Vieron que ahí? ¿No? Hasta los niños de 10 años trabajaban en las minas. Y los... ¿cuánto vivía la edad promedio? 25 años. Entonces el capitalismo que necesitaba eso. ¿Sí? Ahora en esto global, poscapitalismo que se llama, ¿sí? Que es automatizado, que no necesita más proletarios. Más aún no necesita ya burócratas, ni gerentes. Entonces, ¿qué mejor... ¿sí? Que crear ciertas condiciones posibles de libertades, pero en realidad para eliminar, ¿qué? La reproducción de seres humanos, de proletarios, porque ya no los necesita. ¿Está claro? Y al mismo tiempo, como las reservas naturales, como se dice, terrenas en Avatar, se están terminando, ¿sí? Es una muy buena manera de liquidar un montón de personas.
¿Está claro eso?
¿Sí? Ahora, si creemos, aclaro esto para que nos escuchen, ciertas, ¿cómo puedo decir? Libertades, vamos a llamarlas así, sexuales, yo estoy de acuerdo, no digo volver a qué sé yo qué, por ejemplo, el control de la natalidad, por supuesto, pero no pensar que el control de la natalidad, ¿sí? Lo hemos conquistado porque hemos marchado en una marcha con un piquete y le sacamos eso al poder. El poder, como decía Pasolini, nos lo entregó a nosotros. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí?
Sí.
Ahora bien, ¿entienden esto? Todo lo trágico, no voy a volver atrás. Claro, ¿se entiende? No voy a volver a... Y sí, no es que digo, no, hay que utilizar, no, hay que ir al... Que por otro lado, sería largo de explicar porque no había tanta represión sexual en otros momentos de la historia. Renacimiento es una farra. ¿Entiendes? Entonces ese es el asunto. Es eso. Por supuesto que no haya prejuicios con la homosexualidad, me parece espléndido. Perfecto. Ahora, lo hemos conquistado, como piensan algunos grupos, porque marchamos en San Francisco con la bandera multicolor. No. Nos lo han dado. ¿Se entiende? Ana, no quiero volver atrás. ¿Se entiende el truco del liberalismo?
Sí, sí, sí.
Es trágico. Ah, Faret, ¿usted cómo lo solucionaría? ¿Qué es eso? ¿Es trágico? Lo único que sé es cómo resistir a eso. Bien. Recordemos eso. El hombre es el único animal que sabe que va a morir. A veces sabe también por qué muere. ¿Sí? O sea, no es solamente que sabe que va a morir, a veces también sabe por qué muere. Muere combatiendo de alguna manera. Y el combate no necesariamente es físico, es intelectual, es religioso, todo eso. ¿Sí? O sea, que no nos tengan hasta último momento. Pero recuerden esto, ¿no? Que estas ideas de libertades y de causas es la forma más grande de encadenarnos. ¿Sí? Como decía Kafka en un aforismo. Las cadenas del mundo moderno están hechas con papel de oficina. ¿Eh? O sea, es la burocracia, los papeles, la papelería, la que crea las cadenas del mundo moderno. No son cadenas de hierro. Son cadenas de papel burocrático.
Bueno, va a entrar Marion, ya va a estar en su trabajo Marion, y va a entrar este especie de magnate, ¿no? Esta especie de señor desagradable con mucha plata, sí, que le viene a entregar los $40,000, un poco como que ostenta ese dinero, sí, sí. Le tira e intenta seducirla de manera muy torpe, y va a estar toda esta situación con la hija de Hitchcock, que ahora de hecho te quería preguntar algo de eso. ¿Qué te parece que hay para destacar de esa escena? ¿Qué te parece que
bueno,
puedes...
una cosa básica, ¿no? Que ya había visto Robin Hood. O sea, que Hitchcock hace que la plata que le robemos a este tipo sea simpática. O sea, no se la roba una monja que para darle comer a los chicos. Se la roba un hijo de puta. ¿Sí? Entonces Hitchcock dice, bueno, está claro. Aunque, por ejemplo, es así. Por más que no lo... Forval en La Ventana Indiscreta, su esposa no es una santa, es una hincha pelota. O sea, siempre que hay un crimen, ¿no? Salvo Marion, aunque ha robado. Pero dice, no, roba, él es un hijo de puta. Entonces Hitchcock dice, y nos impulsan esta ambigüedad que tienen los sentimientos. Y por otro lado es que imagina, ¿no? Que ella, que viene de un telo, ya huele a, ya soy una mina fácil. Cambió la otra que le dice, justo la hija de Hitchcock, a mí no me coqueteó, porque me vio el anillo matrimonial.
Claro.
Ahora el anillo matrimonial. Vamos al anillo matrimonial en La Ventana Indiscreta. El anillo matrimonial, la otra se lo muestra. Esto es lo que quiero. Sí, pero ese anillo matrimonial puede llevarte a que te destripen en otro momento. Entonces, ¿usted, Hitchcock, qué piensa? ¿Y qué es eso? Es como el final de Los Pájaros. Al final de Los Pájaros, la nena, ¿no? Verónica Cartwright, ¿no? La pequeña, se lleva a los pajaritos. Entonces le dice, che, pero podemos llevarlo, porque esto es en realidad, ¿no? Los pericos, no han atacado a nadie. Y es cierto, no atacaron, ¿no? Hace un plano. Sí, llévalos. Entonces al final uno se pregunta, la inocencia infantil, qué sé yo, ¿hay una posibilidad para la humanidad porque algunos pájaros no han atacado? ¿O la humanidad es tan imbécil, ¿no? que confía... ¿Sí? En el mismo elemento que la destruye. Ahora le preguntamos, ¿y usted qué opina, Hitchcock? ¿Qué sé yo? No sé. Son las dos cosas, pueden ser. La libertad es infortunio. ¿Está? Y entonces, ¿cómo pasa eso? Realidad es el anillo, el anillo de boda, ¿no? Con toda la simbología, ¿no? El círculo, que es una de las figuras geométricas favoritas de Hitchcock y desde Platón, ¿no? Que es la completud. ¿No? ¿Garantiza algo o no garantiza? ¿Entendés? Eso del millonario es fundamental, tipo desagradable, ¿no? Que tira la guita y
por... Te hace ponerte del lado de ella, segundo.
Y después digamos. No se hace poner del lado de Norman.
Claro.
Cuando imaginamos que la madre, pobre chico, tiene una madre hija de puta, cuando nos lavamos las manos y revisamos, perdón, ahí está, lo estoy diciendo, ¿no? Nos ponen en el lugar de Norman, ¿no? Son nuestras manos las que se lavan, nuestras manos las que revisan el botiquín y todo eso. Hasta tenemos ganas de decirle, no te olvides de nada.
Bueno, se hunde el auto.
Cuando se hunde el auto,
que no se hunde del todo. Y...
Exactamente. Eso. Eso por eso. Es de una precisión perfecta, porque nos llevas a precisamente esa condición. Que aquello que vemos, participamos de alguna manera, y que el cine es peligroso. Aunque el cine puede despertar en nosotros zonas oscuras o capacidades pecaminosas que hasta ese momento no habíamos advertido.
Una pregunta que te quería hacer respecto de la hija de Hitchcock. O sea, vos alguna vez, si te representa eso alguna simbólica, digo, el personaje de Extraños en un tren me parece que es un poco más, quizás un poco más protagónico, un poco más importante, y acá en Psicosis es un personaje un poco más literal. Pero si te refiere a eso del genio que siempre tiende, su azar tiende a cero, ¿qué te representa a vos que sea la hija de Hitchcock? ¿Te parece que merece alguna...?
Todo merece Hitchcock, aunque no lo podamos interpretar. Supongo que es una manera... Ahí tengo... Hitchcock no tuvo hijos, varones. Si uno pone, bueno, no solo podía tener, adoptar no. Y además era tan parecida a la madre, a Alma. No, a Hitchcock le salía todo bien, hasta la mujer se llamaba Alma. Claro, es una bendición, le salió todo redondo. Por eso insistía tanto en eso. Si Hitchcock, como dijo, ¿no? Sabemos, el director de cine toma el lugar de Dios, ¿sí? Y Dios se ha hecho hombre, envía a su propio hijo a la creación. Sí, pero resulta que no tengo hijo varón, ¿a quién mandamos? A la nena. Creo que es eso. ¿Sí? ¿Sí?
Volviendo al tema del doble, que recién hablábamos. Hay varias... me acuerdo que una vez mencionaste esto de que cuando él va caminando, ¿no? Se le mueven las caderas como...
Una mujer, o como era una mujer en esos años, claro, ¿no? Digamos, claro, ahora, no sé.
No. Pero son pequeñas... pista, si se quiere, para el espectador poder llegar a detectar quizás esto que después vemos en el desenlace. Incluso cuando él le va a llevar el almuerzo, que viene de discutir, entre comillas, ¿no? Discutir con la madre, que le dice, ¿te genera algún problema? Le dice Marion, y él le dice, bueno, mi mamá ¿cuál es la palabra? ¿No? O sea, se pregunta él mismo, ¿no? Ahí, él preguntándose él mismo, que es lo que acabamos de ver. Digamos, cómo él utiliza ciertas pistas. No es que busca golpes de efecto, sino que nos va dando, como hace De Palma justamente en Dress to Kill, Investiga para Matar, mostrándonos incluso al asesino frente a nuestro rostro, ¿no? Esta cosa de paso por adelante tuyo, como pasa el tío Charlie en el comienzo de Shadow of a Doubt, sí. Enfrente de los detectives, paso por al lado tuyo y ahí puede estar la respuesta, ¿no?
Sí, sí. Está todo al alcance de la mano, de alguna manera.
Sí.
Es como en Vértigo. En Vértigo es fundamental entender que todo lo que fraguó Gavin Elster, en un punto es cierto. ¿Sí? En un punto es cierto. O sea que en realidad todo lo que vemos, no vemos. En Hitchcock está siempre, como que el cine en general, está siempre presente eso de San Pablo, la epístola a los corintios, que siempre repito. Claro. ¿No? No vemos, vemos el mundo ahora como un espejo oscuramente, ¿no? O en un espejo por enigma, o en un espejo enigmático. Más entonces veré como cara a cara y conoceré como soy conocido. ¿No? O sea que en realidad es eso. Hablamos hace un rato de toda la fascinación que en algún momento tuvo la clase media semiletrada con Oriente, el budismo, y que no vemos, y la realidad, y el velo de Maya, y todo eso. Eso lo tienen, si quieren, el catolicismo. ¿Está claro? El catolicismo sostiene lo mismo. No estamos, pero no tiene la pasividad de las religiones orientales. No es que tengamos una pared, esperar el nirvana y yo qué sé qué. Hay que laburar. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Pero en realidad, cuando la visión del mundo, en realidad, lo que vemos, ¿sí?, no está nada claro. ¿Por qué? Porque lo perdimos. ¿Eh? La diferencia es que mientras tanto lo podemos disfrutar. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. ¿Eh? O sea, no es un pesimismo. ¿Sí? O sea, existe Norman Bates, pero nos podemos tomar una botella de vino. Existe el tío Charlie, ¿sí?, pero podemos comer. ¿No? Hitchcock en esto sabía bastante. O sea, se puede disfrutar de la vida, ¿eh?, sabiendo que ese no es el fin único. ¿Eh? O sea, Hitchcock en este aspecto es el más grande artista católico desde Dante Alighieri. Porque adoptó lo mismo, pero en este mundo contemporáneo. ¿Sí? O sea, Dante Alighieri, qué sé yo, todo el mundo estaba de acuerdo con lo que escribía. Tuvo problemas políticos, pero problemas simbólicos no tuvo ninguno. Miguel Ángel tampoco. Y yo sí. Piensa lo mismo, pero en un mundo que... O sea, Miguel Ángel, qué sé yo, agarraba a un tipo y dice, che, mirá lo que pinté en el techo, ¿qué te parece? Oh, entendía. ¿Sí? Hitchcock, si sale el día del estreno, si cosas que los espectadores no entendieron un carajo. Entendieron, es una de crimen, de sexo, ¿sí?, de es gore, hubiera dicho. Sí. Ese es el centro de los desvelos del artista, no solo católico, aunque en este caso es, subrayadamente, con respecto al mundo contemporáneo.
Te agradecemos, Ángel, por haber estado en el episodio. Queremos, además... recomendar tu libro, Hitchcock en obra, recientemente lo pueden encontrar, bueno, con la sala llena. Además, recomendar las críticas que estás ahora escribiendo en también en la sala llena.
Sí.
Y bueno, nuevamente, no sé si querés hacer una pregunta así.
No, de hecho, una última pregunta y listo, Ángel, a ver si vos estuviste haciendo crítica este año.
Sí.
Queríamos ver, porque siempre hablas de películas del cine clásico de Hollywood, hablas de Palma, hablas de Carpenter,
sí.
Hablas de Coppola, hablas de lo último quizás ese Cameron, pero queríamos saber como si vos tenías una mirada del cine actual, como para cerrar.
Bueno, hay un montón de películas este año que me han gustado, incluso una película no de Hollywood, o sea, Lázaro Felice me parece una obra maestra. Por cierto, la película paraguaya, ¿no? Me apareció las dos películas paraguayas, ¿no? Los Buscadores, me apareció una gran película, ¿no? Tal vez es una teoría, semi teoría por ahora, ¿eh? Así que le tienen la primicia. Tal vez la continuidad del cine venga de lugares ya no hollywoodenses,
tradicionales, digamos.
Sí, tradicionales, ¿no? Y del cine italiano, que hay que admitir que después de Rossellini y Visconti fue un cine bastante chanta. ¿Sí? Bastante, sobre todo eso que se llama la comedia italiana, que fue una cosa que destruyó el cine, ¿no? Sobre todo ese dúo siniestro de Aggi y Scarpelli, haciendo muecas y estupideces. Así que tal vez, y tal vez sean, ahí está, como mujeres, ¿no?, como Alicia Barshaver, difícil de pronunciar, sí, que sea alguien así, una persona de 30 años, mujer, ¿no?, que va a tener otro tipo de visión, o de Paraguay, ¿no? Al fin y al cabo, Paraguay hizo dos películas que reventó las 400 películas de casi el cine argentino que tenemos en los últimos 20 años. Salvo dos o tres películas, que también las he puesto por escrito las películas argentinas que me han gustado. Y obviamente, qué sé yo, capaz que una película en Groenlandia, bueno, ahí es un poco difícil, o en Islandia, que no conozco. Porque hoy también la cantidad de cines... Ahora, el cine ha llegado a su fin. ¿En qué sentido? Que ya la meta la conquistó. Llegó a su fin, ganó. Ahora no hay que festejar. ¿Vieron que es un perdón? Es como si vos ganas un campeonato, ojalá, ¿no? No puedes festejar, ni el del 86. Festejás y después decís, bueno, hay que seguir. Claro. El cine es eso. Entonces, Ángel, ¿no se puede filmar? Sí, se puede filmar, pero sabiendo que El Padrino, Titanic y Hitchcock ya están hechos. Entonces, ¿se entiende esto? Ponemos matemáticas, ahí está, porque a lo mejor lo pueden entender más. 2 + 2 = 4. Uh-huh. ¿Se entiende? La tabla del 2 es inmodificable. La ley de gravedad es inmodificable. En el cine pasa lo mismo. Llegó a un punto del conocer, ¿está claro? ¿Sí? Que ya está conocido. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tenés que intervenir con ese conocimiento. ¿Se entiende? Ya, ya no te podés plantear ese tipo de dudas. Tenés que filmar a partir de otra cosa, sabiendo ya lo que uno sabe. Yo creo que unas cosas más difíciles, lo digo en un poema, ¿no? Es mantener en conciencia, ¿no?, saber lo que uno sabe. Saber lo que uno sabe. Las ciencias, las prácticas matemáticas las damos fríamente y ni investigamos porque 2 más 2 es 4. En cambio, en lo filosófico, en el pensar y poetizar, si llegamos a cierto punto del conocimiento, no se puede volver atrás. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, si ya me han convencido de algo, no puedo volver atrás. Ah, dice, pero usted quiere, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Titán? No, no tengo ni... No creo. Creo que aunque juntemos toda la guita de todos los productores argentinos, podemos hacer una escena de Titanic. Pero eso ya está hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Yo puedo hacer un cortometraje, ¿sí?, una película en una habitación. Pero, ¿sí?, ¿qué me dijo Titán? Ah, eso ya está hecho. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿Eh? Es importante. Uh-huh. Aunque nuestros personajes no sepan eso. Pues si no, ¿qué vamos a escribir? Claro. Recuerden que siempre escribimos o filmamos personajes menos inteligentes que nosotros. Uh-huh. Yo se lo he dicho básicamente.
Con esa distancia.
No, porque si fuera más inteligente que nosotros, ¿cómo podríamos concebir algo más inteligente que nosotros? Si es igualmente inteligente, sería una tortuga, no nos podemos mover más. Entonces siempre, fatalmente, escribimos, literario, fílmicamente, personajes menos inteligentes. Pero vos sí lo tenés que saber. El personaje puede ser menos inteligente que Jack o que Michele Corleone, pero vos no. ¿Está claro eso? Eso es filosofía. De Platón, es eso. Bebió la cicuta, todo eso. Sí, pero eso ya está dicho. Eso ya está conocido. No quiere decir ser aceptado apodícticamente, no quiere ser aceptado, ¿cómo puedo decir? Servilmente. Sino que tiene que ser aceptado críticamente. Quiere decir, no es, ah, sí, lo entendí. O sea, no es una aceptación servil, no es inclinar la cabeza. No, es aceptarlo y hacerse cargo. ¿Sí? Porque la creación no está terminada. Es otra cosa que está terminada. Tal vez la terminen de otra manera, pero eso es otro tema. Está terminada. El pensamiento no está terminado. Pero sí hay cosas que están terminadas. ¿Se entiende? En eso hay que ser científico. Por ejemplo, cosas anteriores, ¿no? Porque qué sé yo, en poesía, ¿no? Por ejemplo, en poesía, técnica de la poesía, una estética de la poesía. Para mí, ciertas cosas que dijo Eliot de los años 30, ¿sí? Para mí son irrefutables ya, ¿no? O sea, ya pensó para mí, ¿se entiende esto? Ahora no quiere decir que yo lo aprenda de memoria, mnemotécnica, me recite así como una especie de... No, 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 de fórmula. Pero eso ya está. ¿Sí? A mí Hitchcock ya me convenció. Ya me convenció. Ahora que oh, lo convenció. Y tengo que vivir de alguna manera como es. ¿Sí? Acercarme más a Mark Rutland, ¿sí?, que a Norman Bates, ¿no?, y a Scotty. ¿Se entiende? Ahí dice, entonces te vas a casar. No, no, no seas literal. No quiere decir que me voy a casar con una mujer que me rechaza, ¿sí?, que tiene una madre. Que... No, no, no. ¿Se entiende? Bueno, literal. ¿Sí? Si decimos que Norman Bates, que es una figura que al no tener jerarquía tradicional, se inventa una jerarquía fanática. ¿Creen que eso no se puede aplicar fuera de un chico con problemas que atiende un motel desierto? ¿Entiendes? Uh-huh. Otro problema es la literalidad.
¿Eh? Bueno, la escena del psiquiatra me parece que oficia de ejemplo perfectamente, ¿no?
Pero absolutamente.
Bueno, invitamos obviamente a leer las críticas de Ángel tanto en La Sala Llena como en Espíritu de Simetría, en sus otros libros, y por supuesto conseguir el último libro, Hitchcock en Obra, editado por A Sala Llena, que dicho sea de paso estaremos sorteando en estos días en la cuenta de Cracosia. Y para cerrar el episodio, también anunciar que el próximo capítulo de Cracosia Podcast estará de invitado Adrián Smukler para hablar de una de las más grandes películas de Brian De Palma, que es Blowout. Ángel, por tu parte, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de que hayas venido y bueno, te esperaremos en algún otro episodio.
Cuando quieran, encantado, gracias a ustedes. Saludos a todos los que nos oyen.
Hasta la próxima.